Ellos no hacen puente, ni Constantino Mediavilla, ni Begoña Villacís, ni Íñigo Enríquez de Luna. Así que a los tres, gracias por estar aquí. Que qué mejor que pasar un lunes de puente, claro que en Madrid directo, por favor.
Lo venía diciendo Begoña, precisamente Villacís, que sí. Ha dicho, no he encontrado nada mejor que hacer y tal.
Oye, yo rompo una lanza a favor de los puentes, a ver. Pero os voy a decir una cosa. Se puede hacer puente perfectamente en Madrid, y luego pues te acercas aquí. Pero yo te digo, una de las cosas más interesantes para hacer, que además yo estoy haciendo ahora con mis hijas, es irte una mañana, o sea, pasearte una mañana por Madrid y poner ojos de turista. ¿Lo habéis hecho alguna vez?
Sí.
Poner ojos de, o sea, cosas que estás muy acostumbrados a ver.
Pero entrar dentro de, sí, sí, de cosas, ¿no? Y ponerte con un guía al lado a que te explique,
o sea,
cosas.
Begoña, por ejemplo, se hace pasar por Meghan Markle.
Efectivamente.
Está, ¿no?
Claro, ejemplo, claro, ¿no?
Sí, oye, que vamos de boda dentro de nada.
Princesa heredera.
Bueno, claro. No tengo anécdotas ya con eso.
Pero estando aquí sentada su hija, una hija de Begoña Íñigo, esto sí, te lo cuento así. Y en persona, donde está Alex ahora mismo.
Yo también las conozco, ¿eh?
Sí, las
he visto en el grupo.
La preguntamos directamente y lo dije yo muy serio. Digo, pues sabes lo que ha dicho el príncipe, ¿no? Que es mucho más guapa tu madre. Se quedó absolutamente. Dijo, pero eso es verdad.
Vamos, oye, absolutamente, pero dice Begoña que tiene anécdotas, cierto. ¿Alguna sí. que no sepamos?
Bueno, sí, tengo una
nueva.
Tengo una divertida porque estábamos en un congreso de ALDE, que es nuestra familia europea, ¿no? De liberales demócratas. Y lo celebramos en Ámsterdam. Y luego, después del congreso, nos fuimos a tomar unas cervezas, pues Luis Garicano, Albert, bueno, toda la gente que estaba por ahí. Y de repente se acercan unos y, ojo, por Albert, es que ni en Ámsterdam. Y pasan de Albert, se acercan a mí y me dicen, ¿Are you Meghan? Y nada, sí. Y bueno, por supuesto yo les voy a decir que no, pero Luis Garicano estuvo ahí para decirles, ¡Yes, she is! Y la venga, fotos y tal. Bueno, divertido.
Bueno, pero bueno,
hoy es el Día Internacional del Jazz.
¿Es verdad?
Así que nuestra primera propuesta es, no precisamente la de Meghan, ¿cómo se llama?
Markle.
No, es la chica de Ipanema. Astor Gilberto, yo Gilberto esta mañana pasaba por la Plaza de Colón y de repente digo, ¿pero qué está pasando aquí? Pues no me había enterado.
Sí.
Que era el Día Internacional. Ya, pero es que yo no
que
me
estaban
entero
tocando,
de todo.
¿Verdad? No,
estaban cantando en directo y una de las canciones que sonaban era La Chica de Ipanema. Vamos a poner alguna más a lo largo del programa que tenga que ver con el jazz. ¿Le gusta el jazz, tía Íñigo?
Bueno, me gusta el jazz, pero vamos, tampoco soy un fan especialmente del jazz, pero bueno, no. Sí. Los clásicos,
Luis Armstrong, quien no sabe, más de esa canción. Más de rock, a lo mejor, ¿no?
Soy más de pop español, yo me quedé
pop,
en esa época.
Yo soy muy
de la movida madrileña y de esa música. Sí, sí.
Claro, bueno, pues aquí está sonando esto, que es que nos da calorcito,
como
¿no?
estamos de puente, ¿qué vamos a hacer?
Ay.
Tenemos encuesta de demoscopia. Vamos a empezar por ahí. La pregunta que tengo que hacer es una pregunta tremendamente seria, porque da 39 escaños a Ciudadanos, 36 al Partido Socialista, 36 al Partido Popular y 18 a Podemos. ¿Esto dónde es? ¿Al Ayuntamiento o a la Comunidad?
Esto es a la Comunidad.
Esto es la Comunidad.
Esto es la Comunidad, vale. Sí. ¿Me deja usted que lo extrapole al Ayuntamiento?
Adelante.
La pregunta es, en el caso que Ciudadanos fuera el partido más votado en el Ayuntamiento de Madrid y el Partido Popular apoyaría, por ejemplo, a Begoña Villacís, que es de momento la única que sabemos que es candidata, señor Enrique de Luna.
Yo estoy convencido que sí. A mí me parece que el Partido Popular siempre apoyará que haya un gobierno de centro-derecha en las instituciones. Hombre, lógicamente después de un pacto de gobierno y un pacto de investidura donde se negocian las cosas. Pero bueno, yo sinceramente creo que esa encuesta es una encuesta muy condicionada por el momento en el que estamos. Y sinceramente yo creo que queda un año y dos meses muy largo.
Que son política.
Que son política, como hemos visto, pues puede ser un mundo. O sea, que las cosas pueden cambiar, pero yo lo positivo al final es que en la Comunidad de Madrid, yo creo que en el Ayuntamiento también, se está consolidando una mayoría de centro-derecha y eso creo que es positivo.
Ahora vamos a ir al 2 de mayo. ¿La extrapolación le vale? Lo que dice el Partido Popular es que dicen que Begoña Villacís es la única que tiene seguro, si gana las primarias en su partido, ser candidata a la Alcaldía de Madrid, que los demás partidos no tienen todavía candidato definido.
Sí, parece como si fuese un castigo lo de que te ofrezca, o sea, lo de ser alcalde de Madrid, porque es verdad que nadie termina de definirse, no parece que nadie tenga un proyecto personal vinculado a la ciudad de Madrid. Parece como si Madrid fuese una mercancía a negociar entre partidos, ¿no? Como si el partido pues decidiese a alguien, mientras que yo creo que es muy importante que sea esa persona a la que sea atraída por Madrid, a quien la atraiga Madrid, a quien le apetezca gobernar Madrid. Yo creo que para eso hay que ser muy honesto, ¿no? Y nosotros en este caso, o yo por lo menos, creo que lo he dicho abiertamente. Desde luego llevamos llevamos 3 años trabajando muchísimo y aprendiendo muchísimo.
Y nosotros, Begoña, y nosotros también.
Sí, por supuesto.
Que nos copiáis muchas cosas y muchas iniciativas.
Sin embargo, yo pienso lo contrario. Pienso que el Partido Popular se va sumando a todas las cosas que vamos sacando nosotros. En cualquier caso, mira, en una cosa le voy a dar la razón. Sí que es verdad que cuando salen este tipo de encuestas, cuando vienen mal dadas, yo soy de las que tiro para arriba, pero cuando salen este tipo de encuestas, yo también digo que hay que ser muy prudente, que hay que seguir trabajando, que no queda otra, que es verdad que todavía queda un año. Pero también te digo, Íñigo, que cuando fueron las últimas encuestas de San Isidro, vuestra justificación para las encuestas era el caso Lezo. La justificación de este año es el caso Cifuentes. Y el problema es que de aquí a un año probablemente haya muchos casos, porque el problema que tiene el Partido Popular ahora mismo...
Esperemos que no haya un caso Ciudadanos, Begoña, que a lo mejor también puede ocurrir. En fin, nadie está a salvo de este tipo de cosas. Yo, en cualquier caso, lo que creo es que los madrileños, al final, aunque el Partido Popular tiene que hacer mucha autocrítica y nos hemos equivocado, y evidentemente ha habido escándalos que son absolutamente impresentables, yo creo que al final los madrileños saben que el cambio brutal, tremendo, en positivo que ha sufrido la comunidad y el ayuntamiento en estos años de gobierno del Partido Popular está ahí. Y eso yo creo que va a permanecer en esa retina y al final yo creo que ese va a ser nuestro aval electoral. Yo no sé si, en fin, cuál va a ser el resultado y las encuestas responden a una foto fija en un momento determinado, pero yo sinceramente creo que si mi partido hace bien las cosas de aquí al mes de mayo del año 2019 y designamos unos buenos candidatos y unos buenos equipos, porque no solamente es el candidato, los equipos también son importantes.
Yo quería escuchar hablar de equipos.
Muy importante hablar de equipos.
No, es que parece que se olvida.
Sí,
el equipo es fundamental, de hecho. Si no tienes un equipo que esté tirando, que esté trabajando, en el fondo, pues bueno, puedes representar pues una cara, pero tienes que representar un proyecto. Yo creo que el caso más claro de eso es ahora Madrid. Ahora Madrid tiene a Manuela Carmena, pues que es bueno, es una buena candidata, hay que reconocerlo. De hecho, les ha funcionado como un caballo de Troya. Bajo el caballo de Troya de Manuela Carmena han desembarcado en el Ayuntamiento de Madrid 6 grupos políticos radicales que en muchas ocasiones pues están haciéndole incluso la oposición a la alcaldesa y, de hecho, nos demuestran día a día que la ciudad, una ciudad como Madrid, no puede estar gobernada por 6 partidos radicales que están en constante pelea entre ellos, ¿no?
Eso está bien.
El caso más claro de verdad, candidato, y la necesidad de un equipo que esté dispuesto a gestionar, que tenga conocimientos, que esté empeñado en gobernar Madrid y no en hacerse la vida imposible entre ellos.
Yo creo que Carmena fue una buena candidata, eso es evidente, en buena medida también gracias a los errores que cometimos sus adversarios políticos. Y es una mala alcaldesa de Madrid y yo creo que fundamentalmente es una mala alcaldesa porque tiene un equipo que no está en condiciones, no tiene el nivel necesario para lo que Madrid precisa.
Es una mala alcaldesa por 2 motivos. Uno, puedes tener un mal equipo, pero yo creo que ha renunciado a gestionar ese equipo. Es decir, yo creo que a día de hoy no tiene el timón de su equipo, no está gobernando siquiera su equipo. No puede gobernar la ciudad de Madrid porque no es capaz de gobernar su equipo. Todos los días salen escándalos como de un grupo, pues sacan mensajes, tweets contra la alcaldesa. Y es un equipo que es un equipo de gobierno, ¿no?
Lo último es lo de la memoria histórica. Han terminado desautorizando al comisionado, que es un invento personal de Manuela Carmena, y que ya ha permitido que Mauricio Valiente esta mañana desautorice a Paca Sauquillo y a todo el comisionado, dándole la razón al ala más radical de ahora Madrid, que representa Izquierda Unida y todos aquellos que están en el revanchismo histórico y no en solucionar los problemas de los madrileños.
Esa desautorización, entre comillas, a la que ustedes se refieren, o
sin comillas.
Como ustedes la ponen, ¿podría llevar a más? ¿Podría llevar a dimisiones? ¿Podría ser el final o el principio del fin de esa comisión de la memoria histórica?
Pues tiene toda la pinta de que esto no va a acabar bien, porque desde luego una serie de personas bastante reputadas, elegidas por 2 partidos políticos en un acuerdo del Pleno, buscando el consenso que es tan necesario en temas como esta, pues llevan trabajando y tratando de presentar algo que fuese fruto del consenso, ¿no? Y les toman el pelo, les toman básicamente el pelo de forma sistemática. Cuando salieron con el informe este, Casualmente hay que recordar que, era un informe que se había contratado a través, como no, de un contrato menor, a una persona que va en unas listas a un pueblo de Izquierda Unida. O sea, es que luego es que el caso de del comisionado tiene de todo. Tiene contrato menor, tiene adjudicación a dedo, a un representante de Izquierda Unida. Y pues hacen todo ese trabajo para que al final Mauricio Valiente y el comisionado...
Pero yendo al tema, yo desde luego, si fuera miembro del comisionado, yo ahora mismo presentaría mi renuncia inmediatamente porque es una desautorización en toda regla. Vamos. Yo no sé para qué han nombrado. Han nombrado un comisionado para blanquear todo el tema este de la memoria histórica y al final, pues bueno, pues les han dejado con el trasero al aire y eso pues me parece que está muy mal.
¿Vas a cambiar de tema?
Sí, iba a pegar un tajo.
Simplemente yo quería preguntar por las secuelas de la sentencia de la manada. Si me permites, bueno, ya que estoy en tu tramo, pero sí me gustaría saber, hay otra polémica con lo que ha pasado hoy entre el ministro catalá y los jueces. O sea, realmente, ¿qué está ocurriendo? Porque parece ser que es evidente que esa sentencia no ha convencido ni al propio ministro, ¿no?, de Justicia. Esto se lo digo a Íñigo, que es del Partido Popular.
Bueno, yo, en fin, como estudié Derecho y mi formación es jurídica, yo creo profundamente en el Estado de Derecho y yo, sinceramente, creo que lo que hay que hacer es confiar en el Estado de Derecho. Tres magistrados han dictado una sentencia que yo entiendo perfectamente, que mucha gente no la entienda, frente a la que cabe un recurso ante el Tribunal Supremo. Y bueno, pues yo confío en el trabajo de los tribunales porque creo que además si ha habido en un momento determinado algún error humano es subsanable a través de un recurso en vía judicial. Y si no nos gustan las normas que tenemos, lo que tenemos que hacer es cambiarlas, ¿eh? Porque evidentemente las leyes muchas veces van por detrás de la realidad social y bueno, pues seguramente hay cosas que son mejorables, ¿no? Pero en fin, yo sinceramente no voy a decir nada en contra de una resolución judicial porque la respeto tanto cuando me gustan como cuando no me gustan.
Pero parece ser que uno de los jueces tenía un problema singular, bueno, según ha dicho el ministro, se lo digo a la señora Villacís.
Bueno, yo antes de nada quiero decir que leyendo algunas cosas que escribían estos personajes, ¿no?, cuando decían que se iban de caza, pues yo soy mujer y llevo luchando toda mi vida para sentirme segura, profesional y tal, y de repente cuando ves a alguien escribiendo que se van de caza y te das cuenta que la presa puede ser tú, pues yo creo que muchas mujeres nos hemos sentido pues vulnerables y violentas con eso. Dicho esto, vamos a ver, aquí hay una sentencia de tres jueces que te puede satisfacer o no, pero es una sentencia de tres jueces. Los que creen en la división de poderes, bueno, los que creemos en la división de poderes, tenemos que ser muy respetuosos precisamente con las diferencias que tiene que haber entre el Ejecutivo y el Judicial. Y eso de verdad hay que tenerlo muy en cuenta. Por supuesto, se puede criticar una sentencia, se puede hacer una valoración de una sentencia, pero el señor ministro se tiene que dar cuenta que es el señor ministro de Justicia. Entonces, creo que su crítica, lógicamente, no es entendida como la que puede hacer pues cualquier persona que esté en una tertulia en televisión, por ejemplo, para que nos hagamos una idea. Segundo, si hay tres jueces que están aplicando un precepto legal y lo aplican de una determinada manera, fundamentándolo en jurisprudencia, en precedentes, etcétera, 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 pues efectivamente, y la gente no se siente representada en eso, pues evidentemente hay una discrepancia que tiene que ver con que esa norma a lo mejor no es pacífica y esa norma tiene que evolucionar y se tiene que cambiar. Por tanto, yo no atribuiría, si fuese parte del Ejecutivo, yo no atribuiría la culpa al Poder Judicial, sino que asumiría la culpa como Ejecutivo, como Legislativo, y asumiría que lo que tengo que hacer es cambiar las normas. Lo que no vale es echar balones fuera y echarle la culpa a los jueces, que por cierto, te guste o no la sentencia, porque evidentemente muchas de las mujeres que lo leemos, pues todas nos hemos sentido en ese portal, en ese momento, ¿no? O sea, ¿qué mujer no se ha leído esa sentencia y se ha sentido en ese portal? Si es que eso es incuestionable, ¿no?, lo que puedes sentir, tus sentimientos, ¿no? Pero yo creo que el ministro no está para hacer eso. Entonces, la respuesta de los jueces ha sido la que tenía que ser. ¿Qué vas a juzgar a los jueces ahora mismo como ministro de Justicia? Yo creo que eso no procede, al margen de que no sabemos cuál es ese problema singular.
Claro, que lo tendrá que explicar. Es que la cuestión es que él ha dejado traslucir que hay un problema singular que afecta a este juez, ¿no? Pero
es lo de tirar la piedra y
claro, pero no se sabe, digo yo, que eso se aclarará.
Pero en cualquier caso, ninguno de los tres jueces aplicaron el precepto que la sociedad quería, ¿no? Que era la violación en este caso, no aplicaron el tipo penal que la sociedad demandaba. Son los jueces los que tienen que aplicar la norma, punto número uno. Pero punto número dos, lo que habrá que hacer, insisto, y lo ha dicho Íñigo y estoy completamente de acuerdo, cambiemos la norma, hagámosla pacífica, como decimos en derecho, para que sea interpretable de una determinada manera, para que intimidación siempre signifique lo mismo, para que todo el mundo tenga certidumbre jurídica, para que podamos tener pues esa protección.
Sí, sí, para que la actuación en grupo sea un agravante en un momento determinado, para lo que sea. En
fin. Puede ser un agravante para el... pero sí.
12 minutos, serán las 7.
Sí.
Contradictoria, la interpretación de la sentencia. Como estamos en el Día Internacional del Jazz, cambia
controversia,
a una mujer. Bueno, sí, incluso contradicción a veces entre los propios jueces, ¿no? Bueno,
sí.
Había
pero
uno,
es
por
normal.
Lo menos, especialmente
sí,
contradictorio.
Claro.
He buscado una figura contradictoria en sí misma. La Mona Lisa.
¡Hombre!
Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady.
Estamos un poquito alejados del jazz, pero con un tono un poco jazzístico, ¿no? Porque yo diría que aquí sí que hay contradicción, porque llamar guapa a la Mona Lisa es difícil y, sin embargo, es uno de los rostros más emblemáticos del mundo, ¿no? El Louvre no miente, las colas, y os acercáis,
sí, sí,
veis que son tremendas para ver el cuadro de la Mona Lisa. Y a
no se sabe si sonríe.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Ríe,
es curioso.
Sí, está seria.
Es curioso. Hablando de contradicciones y de mujeres, tenemos el 2 de mayo, aquí a la vuelta de la esquina. Pasado mañana. Pasado mañana es 2 de mayo. ¿Van a estar ustedes en la Puerta del Sol?
Sí, sí.
Sí, claro.
Sí,
sí,
ambos,
sí.
Dos.
Ambos dos.
Ahí les veremos por ahí.
Y digo, su sensación. Su sensación ante este 2 de mayo de 2018.
Pero mi sensación en relación a la festividad
su sensación, como político, del Partido Popular.
Bueno,
va a ir allí como cargo público, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento.
Yo creo que va a ser un 2 de mayo tranquilo, a la espera de las decisiones que en mi partido se tomen al día siguiente o en los días venideros, ¿no? Porque eso
madre
es un poco lo que
tranquilo, ha dicho.
El coordinador
no, vale.
General del partido ha dicho que se tomarán las decisiones después del 2 de mayo, ¿no? Entonces las decisiones, pues lógicamente, es quién va a ser el candidato de mi partido a la investidura como presidente de la Comunidad de Madrid y qué va a pasar con la dirección del Partido Popular de Madrid después de la dimisión de Cristina Cifuentes, ¿no?
Bueno,
son las dos incógnitas.
Son tres tranquilidades las que en este momento tiene el Partido Popular. Efectivamente, quién va a ser el presidente después del presidente en funciones, quién se va a someter a investidura, quién va a ser el candidato y si el Partido Popular se va a regir por una gestora o cómo va a funcionar. Todo parece indicar que sí. ¿Qué es lo que le dice el cuerpo a usted, señor Enrique de Luna? A propósito del partido ahora, del Partido Popular. ¿Habrá una gestora? ¿Estará Pablo Casado ahí?
Yo no tengo información. Yo sinceramente creo que va a haber cambios en el partido, es la sensación que tengo, y a lo mejor continuismo en la Comunidad de Madrid.
Quizá cambios en el partido, continuismo.
Pero no tengo ninguna información.
No,
es simplemente, como persona que lleva mucho tiempo en el Partido Popular, lo que intuyo a lo mejor que puede pasar.
En Ciudadanos, diría que este 2 de mayo es también tranquilo, o al menos tan tranquilo como lo ha planteado el señor Enrique de Luna.
En Ciudadanos tenemos la sensación de los deberes hechos. Entonces, creo que hemos sido un partido que se ha comportado de una manera responsable y a la vez exigente. Creo que hemos sido un partido que hemos asumido lo que representa asumir el papel de condicionante de un gobierno. Hemos sabido explicar lo que implica condicionar a un gobierno, lo que implica el hecho de que se cambie una mayoría absoluta por un gobierno de minoría y condicionado. Yo quiero recordar que probablemente si el PP hubiese estado en mayoría absoluta, no hubiese ocurrido lo que ha ocurrido con Cristina Cifuentes, probablemente no hubiese tenido que dimitir, porque con las mayorías absolutas no era tan... Bueno, puede ser que sí, no voy a decir que no, pero desde luego con las mayorías absolutas...
No tiene nada que ver una cosa con la otra, sinceramente. Yo creo que esto, lo que ha ocurrido porque ha ocurrido, no porque haya mayoría absoluta o no.
No, evidentemente lo que ha ocurrido, pero antes, cuando había mayorías absolutas, digamos que no había ningún aliciente, no había ninguna necesidad...
Pero no creemos en la separación de poderes que has dicho antes. Pues si creemos en la separación de poderes, no pensemos que las cosas ocurren en función de que un gobierno tenga
es que
la mayoría absoluta,
del poder,
¿no?
Ejecutivo en este caso. Entonces,
bueno, y hay un cuarto poder que es la prensa también, que sí. En una sociedad
juega un papel también.
Pues juega un papel, o sea que yo creo que afortunadamente nuestra democracia, aunque no sea perfecta, pero, para mí no lo es.
Y siempre
he defendido que hay que reformar muchísimas cosas, entre ellas la ley electoral, pero sinceramente creo que, en fin, que las instituciones
funcionan. Podrías decírselo a tu partido, lo que modificaste en la ley electoral.
¿Y cuál es el modelo que defendéis en el tuyo?
Podríamos hablar mucho tiempo de eso, ya lo sabes.
Porque mira que lo intento averiguar, que sabes que me importa ese tema, y no consigo averiguar qué defiende Ciudadanos en cuanto a la reforma electoral.
Lo hemos explicado muchas veces, pero yo creo que la proporcionalidad que nosotros demandábamos hubiese sido muy útil, por ejemplo, en Cataluña, para conseguir que no estuviesen los separatistas pues teniendo tantos escaños como tienen.
Fíjate la Segunda República con tanta proporcionalidad como acabó.
Bueno, pero he dicho esto, de verdad, o sea, hay una cosa que es clara, y es que el PP en mayoría absoluta tenía imputados y no dimitían, y el PP sin mayoría absoluta han tenido que, han tenido consecuencias. Cada vez que había un imputado ha tenido que salir, han tenido que dar muchas explicaciones, y cada vez que ha ocurrido algo, de hecho, la gente no miraba al PP, nos miraba a nosotros. Y digo esto porque es exactamente lo contrario a lo que está pasando en el Ayuntamiento de Madrid. Y yo quiero recordar que en el Ayuntamiento de Madrid también hay un partido que está condicionando, porque creo que lo sabemos todos, pero menos ellos. Mm. Porque hay que recordar que en Ahora Madrid siguen teniendo 4 imputados y sigue habiendo un Partido Socialista que les apoya incondicionalmente. Que alguien me diga una sola cosa que haya sacado el Partido Socialista, una sola dimisión.
Así luego se enfada con usted, Purificación Cosa. Luego se enfada muchísimo con usted. Déjenme que le pregunte por Vargas Llosa, que si no se me va a la pinza.
¿Estaría usted, es un nombre que suena, ¿no?
¿Estaría usted contenta de tenerle?
A mí es un nombre que me cae muy bien, pero no es verdad que estemos en contacto con él para candidato. No,
sí. Y lo de Isabel Preller se desmiente.
De eso no me he enterado.
Vale.
Es que va de número 2.
No, esto formaba parte. Esto formaba parte de este momento en el que hemos entrado, que es un mundo feliz. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself. Esto es por Íñigo, ¿eh?
¿Te podemos pedir
este
canciones?
Es un clásico,
esto es por Íñigo. Tenemos una para despedirla, para después de este tambor.
Oye, canciones, peticiones del oyente, sí, señor.
Sí.
Rita, por ejemplo, trae sus propias canciones, Rita Maestre.
¿Por qué no me lo pides?
Mira, claro, pues tráigalas el próximo día.
Que suena jazz, que suena muy bien, Take Five, por ejemplo, que la pusieses.
Eso está
que la estaba escuchando.
Eso Jorge se pone a ello. Y oye, antes de que acabe
mientras
el programa,
Jorge lo busca, hoy es el día del jazz.
Yo tengo un padre bastante puesto en jazz y sí, que me lo han puesto desde pequeña, pero ya quizás hay un tipo de jazz que es donde ya está mi padre.
Dígaselo.
Bueno, mientras llega, yo quería preguntarles, ¿se van a entregar entre las medallas una medalla a la Policía Municipal? Entonces yo quería saber si esto, la Comunidad de Madrid va a hacerles un reconocimiento. ¿Qué les parece? ¿Cómo va a sentar en el ayuntamiento?
No, a fenomenal, porque ha dicho que le ha quitado menudo peso de encima, sí. Me ha quitado, ha dicho. En fin, tremendo, la verdad, sinceramente, que tenga que ser la Comunidad de Madrid quien reconozca la labor de la Policía Municipal, y sobre todo en estos momentos que lo han pasado tan mal con el tema de Lavapiés, y que el propio ayuntamiento no haya sido capaz, el equipo de gobierno, en fin, de convocar una comisión extraordinaria para conceder ese reconocimiento a la policía, ¿eh? Porque que digan que ya tienen la medalla de honor, pues le das la de oro.
Pero a ver, Íñigo,
en fin, la medalla de honor fue colectiva, fue a todo el mundo.
Son excusas porque, fíjate, es que la gente se olvida muy rápido de todo, pero nosotros, Ciudadanos, propuso dar una medalla a cada uno de los dos agentes que estuvieron intentando salvar la vida de Mamé.
Sí, pero la propuesta de la medalla de honor es nuestra. Begoña, reconocelo, que la hemos propuesto nosotros.
Dos policías, ¿no? Pero digo porque Carmena ha sacado una excusa para no dar la medalla.
Hemos sido nosotros los de la propuesta.
Pero los de la medalla.
¿Que sí?
No, pero a ver, señora Villatís, pero dígale
momento,
que sea doña, ¿no? Es verdad.
No me reconoce nada, es una cosa. Están de un subidito estos de Ciudadanos con las
encuestas.
Con
las encuestas.
¿Tú te das cuenta que los de PP que no paran de interrumpir?
Venga, dispara.
Los del PP, a ver.
Pues habla menos, venga.
Ahora ya no es tu tiempo, ahora es mi tiempo.
Venga, va.
No, yo lo que decía es que, bueno, Carmena se ha escudado en un subterfugio para hacer básicamente lo que no quiere hacer, que se entregó una medalla de oro, es verdad, propuesta del PP, a la Policía Municipal. Pero se ha inventado una excusa. Yo quiero recordarle a la gente que esto es una excusa, porque Ciudadanos, un pleno antes, había propuesto otorgar una medalla a los dos agentes que intentaron salvar la vida al senegalés hasta el último momento Por cierto, policías luego señalados porque a Nadil Romey Arce se le ocurrió decir que eran pues equiparables al asesinato de Lucrecia Pérez, ¿no? Es decir, que eran pues asesinos racistas en potencia, ¿no? Para la gente que le recibía.
Racismo institucional,
dijo. Y votaron en contra, Como han votado en contra de hacer una comisión de investigación del caso Lavapiés, como se niegan a negociar un convenio colectivo con ellos, como les están quitando todas las libranzas para cubrir todos los eventos, maratón, etcétera, etcétera. Es decir, la policía municipal no puede estar peor tratada por este gobierno, peor tratada, y desde luego así se están sintiendo. Y luego llega la alcaldesa y dice, no, pues eso me han quitado encima toda la medalla a los de la comunidad. En fin, pues yo creo que no son muy conscientes de que
el 2 de mayo el presidente en funciones, Ángel Garrido, impondrá esa medalla merecida. Todo se ha dicho de paso a la policía municipal, en línea con lo que estabas hablando.
Una de ellas es
y
la
como
policía.
Jorge es un mago y sus deseos son órdenes, Begoña Villacís, pues...
Esta canción sí que es buena.
Este es el fondo. Nos tiene que dar más datos, ¿eh? Así para los neófitos en la materia que escuchamos.
Esta es una canción buenísima que he escuchado yo en mi casa desde pequeña y que han escuchado mis hijas muchas veces, porque este es el tipo de jazz que es muy digerible, que es bueno para empezar, que no llega al jazz experimental este que se hace de forma improvisada, que eso ya es drogadura, eso es más complicado de entender. Sí, hay que tener un estado de
ánimo. Bueno, es que hablar de jazz y de improvisación me parece que es obligado,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Pero no todos. Por ejemplo, todo lo que hemos escuchado hasta ahora no son propias improvisaciones. Y esto tampoco lo fue. Esta canción, sin embargo, es un hito en la historia del jazz.
Sí, 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 sí. Sin duda, seguro. Sin duda. Déjale que suene. Un deseo
que
para
mañana es el día del trabajo.
Un deseo para el día del trabajo.
Que ya, no falte el trabajo.
Venga, en eso va a haber coincidencia.
Ahí no coinciden los dos. Venga, ni propuesta del Partido Popular, ni de Ciudadanos, ni de Nieves Herrero, ni de
consenso.
De consenso.
Que
queremos... no falte el trabajo.
Eso es. Constantino, pues te deseo lo mejor para este puente.
Bueno, mañana nos vemos con los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras. Aquí.
Sí, señor. Pero damos hoy las gracias a Begoña Villacís y a Íñigo Enrique de Luna. Gracias por haber estado aquí.
Muchas gracias a vosotros.
Ha sido un verdadero placer que no han hecho puente por nosotros.
Es verdad, los dos. Gracias.
Oye,
gracias.
Que tenemos muchas cosas. Pero qué
bonito era pensarlo. Gracias, sí, gracias.
Está Madrid vacío y maravilloso.
Sí, ¿no? Sí.